Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Que no haces nada bien? ¿Te cuesta trabajo reconocer tus logros, aunque la gente incluso te diga que los estás teniendo? Tranquila, tranquilo. No estás solo. De hecho, 7 de cada 10 personas lo han sentido alguna vez. Es posible que si nos estás escuchando desde tu oficina, alguien a quien tienes junto o enfrente lo esté sintiendo en este momento. Se llama síndrome del impostor y no solo puede repercutir en ti y en tu entorno fuera del trabajo, sino en tu contexto laboral, en quienes te rodean en él. Pero no te preocupes, los pensamientos de inferioridad o la poca credibilidad que deposites en cualquiera de tus capacidades tiene una explicación y casi siempre tiene una razón. Y conociéndola, puedes tratar de acabar con ello.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Lunes, buen inicio de semana, Vivi.
Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Feliz lunes. Hoy hablaremos de un síndrome y un término, más que nada, del que quizá hayan escuchado, incluso hayan padecido, pero que desconocen. Me refiero al síndrome del impostor. El dato, Dani, que dabas, 7 de cada 10 personas han experimentado esto en sus vidas. Estamos hablando de millones de personas en todo el mundo, empresarios, empresarias, directores, actores, actrices, deportistas. Es decir, le puede pasar a cualquiera. Es una sensación de no asimilar tu éxito, de pensar que eres un fraude y que tu éxito es más un tema de suerte, por ejemplo, que no te crees merecedor de todo lo que has logrado.
De hecho, también se llama síndrome del fraude, síndrome del impostor o síndrome del fraude. Exacto. Y vamos a platicar con la doctora Arely Reséndiz Rodríguez. Ella es académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana.
Sí, Dani, el síndrome del impostor pues puede ocasionar en las personas desmotivación, ansiedad, estrés, depresión, sobre todo tristeza, trastornos emocionales que afectan, pues obviamente, el desempeño laboral, el académico y pues también el profesional.
Vamos a platicar con una gran especialista en desarrollo personal y neurociencia. Se trata de Paloma Villa.
Aunque cada vez es más común que personas identifiquen este malestar, afortunadamente hay formas y prácticas de combatirlo y superarlo.
Y tendremos a la experta indicada para esto, para que nos dé tips. Es Ale Marcote, autora del libro ¿Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado? Un programazo, algo que nos afecta o nos puede afectar o en algún momento de nuestra vida nos ha afectado a todos y a todas quienes estemos en un contexto laboral, no importa cuál sea este. Y vamos a hablar de esto y mucho más, lo que es tendencia en México, de lo que se está hablando en el país. Consejos de nutrición, ya sabe, todo lo que todos los días platicamos. Esto apenas empieza, se va a poner mejor. Jimena Millán.
Imagínate esto. Acabas de recibir una gran noticia. Te dieron ese trabajo que querías o pasaste con una excelente calificación un examen muy complicado. deberías estar celebrando, pero en lugar de eso, sientes que tal vez no te lo mereces. ¿Te ha pasado? Si la respuesta es sí, entonces ya conoces al síndrome del impostor. El síndrome del impostor es esa sensación incómoda de que aunque los demás te ven como una persona capaz, tú crees que fue pura suerte, o que pronto descubrirán que no eres tan bueno como todos piensan. Es como si estuvieras engañando a todos, pero solo tú lo crees. Lo más sorprendente es que casi todo el mundo puede sentirlo en algún momento de su vida. Desde estudiantes hasta grandes empresarios o artistas famosos, no importa cuán preparados estemos o cuántos logros tengamos, el síndrome del impostor no discrimina. Este sentimiento generalmente surge cuando nos enfrentamos a nuevos retos o cuando somos muy perfeccionistas. A veces también influye la comparación constante con otras personas o las expectativas que creemos que otros tienen de nosotros. Sin embargo, es importante recordar que nadie es perfecto y que si llegaste a ese puesto fue por tu esfuerzo y no por un golpe de suerte. Una de las mejores maneras de combatir el síndrome del impostor es hablando de ello. Por eso, quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Les platicábamos que vamos a hablar del síndrome del impostor. Gracias a todas nuestras invitadas, Paloma, Areli, Ale. Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Yo les quisiera pedir que en un minutito para empezar y para que Ale ya nos cuente sobre todo de las soluciones o de los tips que nos puede recomendar, ¿cómo se siente uno cuando tiene o cuando está experimentando algo del síndrome del impostor?
Bueno, hay ciertas características que vamos a estar identificando. Una de ellas es, nosotros como terapeutas, que la persona que está en nuestro diván, que está enfrente de nosotros, no lo sabe, no lo reconoce. Simplemente está, voy a dejar todo a la suerte, o yo no me lo merezco, está todo en el exterior. Esa es una de las principales características. Otra, procrastinación. Dudan constantemente. Otra, perfeccionismo. Son perfeccionistas claros, ¿no? Quieren que todo esté clarificado. Y otra característica también es, lo dicen en las investigaciones como people pleasing, o sea, la necesidad de que primero están los demás y luego yo. O primero están las necesidades de los demás y luego yo. Podríamos traducirlo como complaciente. Ajá. Primero están los demás y luego yo. Entonces, son como estas cuatro características. Yo les digo las famosas 4P, perfeccionismo, el people please, people pleasing, procrastinación y duda, así lo traducimos, ¿no? Como el estar dudando constantemente, será, no será, y llevándolo todo de al exterior. O sea, todo fue suerte, todo fue los demás. Es que yo no me lo merezco porque les caí bien. No soy yo, o sea, no reconozco.
No hice nada yo para tener
eso. No reconozco mis logros, exacto.
Bueno, primero me gustaría mencionar que fíjate que 7 de cada mexicanos padece, 7 de cada 10 padece el síndrome del impostor, por si creen que no lo padecen, porque siempre hay algunos factores importantes, ¿no?, que hay que reconocer y que para eso vamos a hablar aquí. También de las características principales es la falta de merecimiento, ¿no?, el perfeccionismo y el sentirse insuficiente. Dijo Oprah Winfrey, necesito crear el doble para que me crean la mitad. Como siendo mujer, porque también ese es un factor importante. Claro. Las mujeres son las que más tienen o padecen el síndrome del impostor, a diferencia de los hombres, por los dos pilares que como sociedad tenemos, porque la mujer por los siglos nos han hecho creer que no merecemos. A Daniela, ¿cuánto nos ha costado que, por ejemplo, una mujer esté al tanto de lo
sí,
que
claro,
tú
claro,
ya
claro,
soy,
claro,
¿no? Entonces, eso inconscientemente es, sí lo mereceré. Si lo estaré haciendo bien, estaré perfeccionando esto. Entonces siempre hay como esos factores del merecimiento, el perfeccionismo y la insuficiencia.
Ale Marcota escribió un libro que se llama ¿Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado? Ale, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todas las especialistas que están ahí? Un gusto escucharlas. Quiero sumar una cosita a lo que decían. Y es que también algo interesante que aparece siempre es el miedo a equivocarse o el miedo a fallar. Es algo muy característico y sumo, y creo que con eso cerramos el combo, pero está este temor a que si me equivoco, si fracaso, bueno, ahí la gente va a confirmar que realmente yo soy un fraude, que realmente no estaba a la altura. Entonces está muy, muy presente, así como el miedo a que nos descubran, y por eso se llama el síndrome del impostor, está también el miedo a fallar. De hecho, hay personas que están mucho más motorizadas por lograr algo, para evitar equivocarse o evitar fracasar que por quizás obtener un 10, obtener una calificación muy alta, ¿no? Así que, digamos, eso se puede observar dentro de este cuadro. Y también lo que traían Paloma, Areli, tenía que ver con esto del perfeccionismo. Y desde mi mirada, además del perfeccionismo, de la creencia de que deberíamos hacerlo perfecto, hay otras creencias que nos hacen sentir impostores o impostoras. También hay una mirada de género, como bien traían, ¿no? Pero algunas creencias son, debería hacerlo perfecto, que tiene que ver con el perfeccionismo, debería saberlo todo, ¿no? Debería tener siempre un título más, debería, no sé, estudiar algo más porque nunca está completo, debería poder con todo. O sea, es como alguien, si alguien me ayuda, si yo tengo que delegar, ahí siento también que no soy suficientemente competente, suficientemente profesional. También la creencia de que las cosas deberían salirme rápido y fácil, y si me cuestan un poco, algo que pasa mucho incentivado hoy por toda esta era de la inmediatez, bueno, si no lo hago fácil y rápido, también siento que no estoy a la altura. Hay otras creencias, pero estas son las principales que estoy observando.
O sea, por lo que dices, no solo crees que eres un fraude, porque decíamos, otro de los nombres del síndrome del impostor es el síndrome del fraude. No solo crees que eres un fraude, sino tienes el temor de que descubran que eres un fraude.
Exacto, esa es la clave. Yo creo que soy un fraude, tengo miedo a que me descubran. De hecho, una de las frases que más dicen las personas es: en cualquier momento se van a dar cuenta. Lo que se dicen a sí mismas. En cualquier momento alguien va a descubrir que yo no soy la persona indicada para estar acá.
Ale, a ver, ¿cuáles son las señales de alerta cuando estás teniendo como estos sentimientos?
A ver, lo primero es esto de que tengo esta idea de que me van a descubrir, ¿no? Y de que quizás este miedo a equivocarme o el miedo a fallar, lo que está haciendo, como bien decían, es, por ejemplo, que procrastine. Yo siempre digo, es patear hacia adelante. Entonces me invitan a dar una charla y yo digo, no, cuando tenga un título más o cuando estudie un poquito más. O a veces no procrastino, sino que directamente me paralizo ante las oportunidades y las dejo de lado. Y también a veces lo que sucede es que me esfuerzo un montón. Esto puede, algunas personas lo pueden reconocer y muy asociado, como decían, al perfeccionismo. Entonces me esfuerzo muchísimo. Algo que lo podría hacer en una tarde, estoy dos días y medio trabajando en eso.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Sí, seguramente lo habrán visto. Estás trabajando dos días y medio en eso y chequeando y viendo, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, termino agotada. Con lo cual para mí finalmente termina habiendo dos grandes consecuencias que son, una, que no disfrutamos. Hay gente que logra muchísimo, pero dice, ¿a qué costo?, ¿no? O sea, la paso muy mal en el camino. Y también el tema de que nuestro potencial no explota. Por esto de que yo les decía que quizás a veces nos paralizamos, no tomamos oportunidades. Entonces podríamos dar mucho más de lo que damos, pero no porque el resto no nos da permiso, no nos habilita, sino porque muchas veces nosotras mismas nos estamos cortando esa posibilidad.
Nos vamos a una pausa y cuando regresemos le entramos al tema. ¿Con qué nos vamos, Pame?
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Ahora, decías tú, decía Paloma, que 7 de cada 10 personas han sentido en algún momento de su vida esto. Esto quiere decir que es el 70% de la población, no es cosa menor. ¿Cómo es posible que de pronto, o sea, que en alguna vez en tu vida lo hayas sentido? O sea, ¿hay factores que lo detonan y después lo apagan? ¿O qué es lo que ocasiona? ¿Cuáles son las causas de esto?
Mira, el síndrome del impostor es algo situacional. Yo siempre digo, si ya no es que lo sentís en algunas situaciones, sino que lo sentís en todo el momento de tu vida, bueno, quizás hay que, ya podríamos hablar de otro tema. Pero el síndrome del impostor tiene esto, es en determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, situaciones como un nuevo desafío, algo que requiere que vos des un salto, por ejemplo, en tu trabajo, te lleva a, a ver si soy suficiente, ¿no? Las evaluaciones, por eso los ámbitos académicos son lugares en donde muchas veces uno se siente así. ¿Por qué? Porque se enfrenta a que me van a poner una nota, me van a calificar, me van a dar una devolución, me van a dar un feedback, a ver qué va a decir esa persona de mí. Entonces, hay determinadas situaciones en las que esto ocurre. Yo trabajo mucho en organizaciones, bueno, hay gente que me dice, en algunas reuniones yo fluyo, hablo como si nada, ahora viene quizás alguna persona que yo considero que sabe un montón, o que es el jefe de mi jefe o la jefa de mi jefa, y ahí me paralizo y siento que no sé qué estoy haciendo acá, que se equivocaron al invitarme, que yo no debería hablar en esta reunión. Entonces, eso, es situacional. Yo siempre lo que recomiendo, para empezar a meter algunos tips, es identificar cuáles son esas situaciones, porque ahí uno puede empezar a armarse un poquito mejor. Y como bien decían, a veces nosotros no sabemos que esto tiene un nombre y que tiene que ver con la forma en la que pensamos, que no es que somos un fraude o somos un desastre, sino que es un pensamiento que se nos viene a la cabeza. Por ende, tenemos que identificarlo para ya estar como un poquito más armadas y más preparadas para esas situaciones.
Ale, pero las consecuencias también pueden ser graves en algunas ocasiones. Por ejemplo, está también muy relacionado con el tema de la depresión, ¿no? ¿Cómo el síndrome del impostor se relaciona con la depresión?
Sí, yo por ejemplo lo abordo desde el coaching. Entonces, cuando ya nos metemos en un espacio en donde eso puede derivar en alguna situación más de tipo depresión, trastorno de ansiedad y demás, ya eso lo paso más o lo derivo más al ámbito de la psicología, porque ya ahí hay que tratarlo, digo, para ser responsable con esto, hay que tratarlo con otras herramientas y porque probablemente ya no es, como yo les decía, algo situacional, sino que se extendió a todos los ámbitos, entonces o a más ámbitos. Con lo cual ahí hay disparadores que hay que tratarlos ya más con herramientas desde la psicología.
Ahora, Ale, si tú crees que nos equivocamos y no debíamos de haberte invitado esta tarde al programa, estás en un error. Y yo quiero que nos platiques, por favor, cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. El título, por cierto, que lleva tu libro.
Perfecto. Yo lo primero que digo es reconocerlo, porque cuando las personas dicen, esto tiene un nombre, no es que yo soy un fraude, como les decía recién, ¿no? Es un montón. Ya es como que bajás un peso y decís, esto tiene un nombre, no lo puedo separar de mí, lo puedo trabajar. Entonces, eso es lo primero. Después identificar cuáles son los pensamientos recurrentes que tenemos que nos hacen sentir así. Es decir, si yo todo el tiempo me estoy diciendo en una reunión, ¿qué estoy haciendo yo acá? Seguro que se equivocaron y demás. Bueno, ese es un pensamiento que yo tengo que identificar para cambiarlo. Después, siempre lo que digo es reconectar con nuestro valor. Como bien decían antes, lo que sucede con el síndrome del impostor es que nosotros asignamos nuestros logros a factores externos. Es decir, yo he escuchado gente decir, sí, me dieron el ascenso por suerte o me invitaron a formar parte de esta revista, por ejemplo, la revista científica, porque no había otra persona disponible. O sea, ¿cómo te van a ¿no? Cuando uno lo toma a distancia, ¿cómo puede ser esto? No es que no había otra persona disponible, es que te llamaron a vos porque vos tenés X recorrido. Entonces yo lo que digo siempre es reconectar con nuestro valor, empezar a hacer un ejercicio, por ejemplo, de cada vez que yo logro algo, si enseguida me sale esto de la suerte, las coincidencias, porque me conocían, es, bueno, ¿y qué tuviste que ver vos en eso? Empezar a reconectar y decir, ok, yo este examen lo rendí así porque estudié muchas noches seguidas, o tuve este ascenso porque hace 5 años que vengo trabajando en esta empresa, ¿no? Siempre hay que volver a identificar qué es lo que pusimos de nosotros para que eso suceda. La suerte nos puede acompañar, los ángeles, quién sé, porque le adjudicamos nuestros logros a todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros pusimos? Algo fundamental, además, es trabajar nuestro vínculo con los errores y con los fracasos. Porque, como bien decía, es esto de Si yo me equivoco, se va a confirmar que soy un fraude. Entonces, entender que equivocarnos es parte de un proceso de aprendizaje, es parte de la vida, que los errores necesitamos. Digo, nosotros tenemos una sociedad que es bastante exitista, ¿no? Valoramos mucho el éxito y los errores los ponemos abajo de la mesa. Entonces, en ser más autocompasivos con nosotros mismos, saber que esto es parte del proceso, es parte de la vida, y sobre todo dejar de castigarnos y pasar a preguntarnos qué podemos aprender de esto, ¿no? Cada vez que nosotros nos equivocamos, decir, bueno, ¿qué podemos aprender de esto? No es que yo soy un fraude, sino que puedo aprender. Hay una gran mirada ahí de transformadora. Yo lo digo, hablaban del perfeccionismo, yo siempre digo que soy una perfeccionista en recuperación, no por algo me metí en este tema. Entonces, es el principal trabajo para quienes tenemos la creencia de la perfección, creo que va por ahí, ¿no? Por transformar nuestro vínculo con lo que no sale como esperábamos, es la clave. Y después, podemos hablar de un montón de cosas, pero algo fundamental y un ejercicio muy chiquito y que es mi preferido es aprender y trabajar en decir gracias cada vez que alguien nos elogia. Hablaban ahí del merecimiento, ¿no? Que nosotros cada vez que alguien nos felicita o nos elogia, ustedes me dirán qué frases dicen ahí. Por ejemplo, acá es muy común, yo estoy en Argentina y es, no fue nada, no fue mucho trabajo, ¿no? Entonces cada vez que alguien nos dice algo, en lugar de decir, sí, viste qué bien que estuvo lo que hice, o gracias, decimos un montón de cosas para no hacernos cargo de eso.
De hecho, el decir de nada, o por nada, o no es nada, sí, o es mi es eso, ¿no?
Sí, claro.
Ese, como salir de ese pensamiento y ese diálogo que tenemos hacia afuera automático y respirar, y antes de decir de nada, como decías, es gracias. Y quizás reforzar esto. ¿Qué te gustó de mi trabajo, por ejemplo? O decir, viste, estuvo muy bueno. Quizás eso yo siempre digo es avanzado, porque a veces cuesta mucho el reforzar que nuestro trabajo estuvo lindo o ni siquiera nos lo creemos. Pero podemos preguntarle a la otra persona, gracias, ¿qué te gustó de mi trabajo? Para empezar a ver qué es lo que está observando la otra persona que nosotros no podemos ver. Yo creo que con eso, que es como un primer recorrido, ya hay un montón. Porque lo importante acá es, más allá de leer un montón de bibliografía y escuchar y ver videos, poner en práctica, empezar a poner en práctica alguno de estos pequeños hacks para cambiar el diálogo, sobre todo el diálogo interno que tenemos.
Oye, Ale, el síndrome del impostor, este sentimiento de creer que eres un fraude, que nada de lo que tienes es porque lo mereces, porque lo has trabajado, ¿solo se limita al ambiente laboral o escolar? Por ejemplo, las mujeres que creen que tienen un bonito matrimonio y llegó un buen hombre a su vida, pero no se lo merecen, ni se merecen los hijos que están teniendo, ni se merecen la felicidad que en un momento de su vida llega.
No sé, digamos, si bien desde cuando se empezó a trabajar esto, que es hace más de 40 años, se focalizó en el ambiente laboral o en el ámbito laboral, hoy se ve que está extendido, ¿no? Porque yo siempre hablo, por ejemplo, de las creencias que les decía. Para las mujeres tenemos esta creencia de que tenemos que ser la mujer maravilla, ¿no? De que tenemos que hacerlo todo perfecto en todos los ámbitos, que tenemos que poder con todo y que nos tiene que salir fácil y rápido. Siempre digo que es una combinación de todas estas creencias. Y esto obviamente es cultural, tiene que ver con un montón de mensajes que hemos ido recibiendo. Entonces, digo, llega un momento en que quizás una mujer siente que no es la ejecutiva perfecta en su trabajo y va a su casa y dice, no soy la pareja perfecta porque llego cansada y además tengo un hijo que cuidar, o no sé, o un hermano, o un padre que cuidar, una madre, y entonces también no estoy pudiendo ser la hija perfecta y además no puedo tener el cuerpo que tienen las modelos en la televisión. Entonces, hago agua, podría decir, o sea, me falta algo por todos lados. Y entonces está esa sensación también, ¿no? Con lo cual podríamos decir que uno es una persona, más allá de su trabajo, y esto se puede sentir en los distintos ámbitos.
Ale Marcote, gracias. Gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Hoy le dedicamos el programa este al síndrome del impostor o del fraude. Nos tenemos que ir a una nueva pausa y regresamos con Arely Paloma, nuestras especialistas en la mesa, Pame.
Nos vamos con Queen. Esto se titula Don't Stop Me Now, sonando en tu radio.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Gracias por estar con nosotros. Hablamos del síndrome del impostor. Arely, decías en la pausa, la maternidad...
híjole, sí.
Ha aumentado muchísimo.
Sí.
Y es un factor que ha, digamos, explotado el tema, sí, del síndrome del impostor.
Y le agregaría también pandemia. Entonces, ahí hay dos áreas que también contextuales, bien decía,
a ver,
Ale,
por qué.
La situación de pandemia. Me voy a ir primero por pandemia.
Venga.
En cuestión a estar encerrados... Parte del síndrome del impostor es que me aíslo, o sea, esta parte de aislamiento, porque no se vayan a dar cuenta, porque no quiero que alguien me diga o vea que efectivamente soy un fraude, o me confirme, porque mucho es pura cognición o puros pensamientos automáticos que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, que nos confirmen estos pensamientos y ese miedo pues nos aísla. Ahora, con el aislamiento que tuvimos en pandemia, pues explotó esto, ¿no? Se subió, por ahí decían, de 7 de cada 10. En pandemia las cifras se nos... que será el 60% de estos 7 cada 10 se hizo recurrente, o sea, más recurrente. Un 60% de recurrencia aumentó. Y con parte de este aislamiento, pues también era el no puedo yo compartir con otros u observar, y entonces mis ideas de comparación también ¡pum!, explotaron, ¿no? Esta parte de la comparación que voy a tener yo con mis pares, en el caso de académico o laboral, cuando yo no tengo evidencia con qué contrastar, mi imaginación vuela.
Claro.
Entonces esta comparación va a decaerme o va a tirarme o voy a estar pensando mucho más en que soy un fraude, ¿no? Eso es por parte de pandemia. Por parte del maternaje, este nunca ser suficiente o estas ideas de continuar siendo perfecto o teniendo a los hijos perfectos, siendo la madre perfecta, pero a la par con el equilibrio con la casa, pero si además trabajamos, pero que si además estudiamos, pero que si además tenemos qué ejercicio, pero qué físico, pero no, como que de mil pistas a la vez. Entre estas 6, 7, 8 pistas que estamos jugando, pues en algo vamos a fallar, o sea, en algo vamos a caer. Y parte del aprendizaje o parte de la intervención terapéutica es contrastar con realidad. Díganme las características de la madre perfecta. ¿En dónde encontramos a la madre perfecta? ¿En dónde tenemos a los hijos perfectos? ¿No? Como esta parte de contrastar con realidad y que eso es utópico. Entonces, sí maternaje y sí pandemia nos explotaron esta parte del síndrome.
¿Nos estamos exigiendo de más, Paloma?
Pues yo creo que sí, pero fíjate que sobre lo que dice Arely, yo creo que es importante también hablar de que sí hay gente que es impostora y es fraudulenta.
Exacto.
Y una cosa es sentir que tienes el síndrome del impostor. Ahí está la serie del señor que fraudó a muchas mujeres, ¿no?
Fiddler.
Sí, el hombre que estafó a las
estafador
mujeres.
El estafador de Tinder.
Exactamente. Él es un fraudulento, ¿sí? Él es un impostor.
No, hay un montón la que inventó, la que según esto
y hay muchísimo
análisis con una gota de sangre.
Claro. ¿Cuál es la diferencia entre ser y sentirte impostor? Es que, por ejemplo, esas personas ni siquiera conocen sus valores, sus virtudes, sus habilidades.
Fortalezas.
Tú, cuando la gente nada más siente el síndrome del impostor, es cuando tú sabes que has trabajado en ti, cuando te estás exigiendo demasiado y no confías en lo aprendido. Siempre hay algo por aprender, siempre tienes que estar en el curso, siempre tienes que estar leyendo, ahí hay una sobreexigencia que no te deja ver el potencial que ya has acumulado con tus habilidades, tus recursos y tu desempeño para salir adelante. Algo que también, por ejemplo, en la infancia, a veces, o ya terminaste tu carrera y te dicen, hijo, aquí está todo, te vamos a apoyar, te vamos a poner el negocio, y tú dices, híjole, no, espérenme, a mí no me exijan tanto. O sea, yo quiero ir a mi paso, pero entonces tú te compras una sobre forma de querer impresionar a tus padres o a la sociedad, y entonces ahí es donde entras en un conflicto interno que no acabas creyéndotela tú, porque dices, es que a lo mejor yo ni siquiera quería estar ahí, pero me obligaron por familia, por sociedad o lo que sea.
El síndrome del impostor o del fraude no tiene edad. Y
así
eso
es.
Me hace pensar en qué tanto es responsabilidad del contexto escolar, dentro del aula y fuera de ella, es decir, en casa, de fomentar la competencia, ¿no? De decirle, ¿por qué Juanito tiene 10 en matemáticas y aparte está en el equipo de básquetbol y tú no? Es decir, ¿qué tanto afecta el... motivar y el fomentar un ambiente competitivo desde niños en esto, sí, durante la infancia y a futuro.
Sí, totalmente. La competencia, pues, es un factor que hay que sí tener como mucha mesura hasta dónde se lo estás inculcando, sobre todo en la primera escuela, que es la casa. Hay que entender, ¿no? Porque muchas veces dejamos como esa responsabilidad, pero por acá estamos con los hijos. Mira, tú tienes que hacer esto. Y hay que hacer, y una obligación, una competencia, como bien decías, entre a ver qué se sacó la otra compañerita, o quién tiene la fiesta mejor, o quién trae la ropa mejor. O sea, ya desde ahí estamos creando un entorno psicológico muy dañino para el niño, ¿no? Y como adolescente mucho más, porque entonces vivimos para esta competencia social, más para las necesidades internas de la propia persona que se está construyendo, porque esa parte es súper importante. Hay que tener la libertad y dejar a los hijos que elijan qué quieren ser y hasta dónde quieren llegar, y conforme vas avanzando en el camino te vas a ir transformando y vas a ir eligiendo diferentes, pues, caminos o contextos que tú quieras vivir. Pero muchas veces nos obligan a estar como en, y socialmente las redes sociales también, no sé si han fijado, híjole, es una competencia que de verdad se está saliendo mucho de contexto y que es muy dañino, porque nos obligamos al perfeccionismo, pero en el fondo realmente ni siquiera queremos eso, porque no nos detenemos a preguntarnos qué realmente quiero yo antes de complacer a los demás, ¿no? Por eso estos jefes, como bien decíamos, el síndrome del impostor no solamente se da en la gente que no logra los éxitos. Hay mucha gente muy exitosa en puestos con líderes de empresas muy importantes. El jefe clásico que siempre te estaba exigiendo, no creyendo, pidiendo más, ahí hay un síndrome del impostor muy marcado. O sea, que tú logres algo no significa que no tengas el síndrome del impostor.
Ahora, ¿un jefe con síndrome del impostor puede provocar que sus subordinados tengan el síndrome del impostor?
Los hace dudar, porque nunca es suficiente.
Y es parte, la duda, ¿no? Parte de este síndrome, el estar constantemente dudando de tus logros, constantemente dudando de tus éxitos y viendo si no son de la suerte. Entonces, sí, sí se puede, claro, como los papás, bien decía ahorita Paloma, de los papás creyendo que están haciendo un bien, no saben el daño que están cometiendo para poder estarles inculcando, ya introyectando todas estas creencias de comparación, y eso pues se va a la larga, ¿no? Adolescencia, adultez.
Es importante evaluarnos para nuestro propio crecimiento, pero no desde el miedo, sino desde la conciencia de, a ver, yo he hecho esto, ¿cómo puedo mejorar? Pero de mí para mí, no para complacer a los demás.
Desde el aprendizaje propio, claro.
Exacto.
Es que justo platicábamos en la pausa de cómo un comentario, un simple comentario de que puede ser de tu jefe, de algún familiar, de tu esposo, de tus hijos, pero esto sí puede ocasionar el síndrome del impostor, porque te sientes menos y tu autoestima baja, ¿no?
Totalmente, 100%. Siempre estamos, si nos importa el qué dirán. Sí, o sea, quien diga no me importa al 100% es una mentira. Sí tenemos un factor y un rasgo muy importante que hay que reconocer. Pero ahora también hay una forma social de relacionarnos, donde también, por ejemplo, muchas veces entre mujeres decimos, ella llegó ahí porque hizo esto o porque hizo aquello, ¿no? Como que no creemos en nosotros y devaluamos el éxito ajeno. Entonces eso también es súper importante mencionarlo, porque sí hay que aprender como también a cambiar como la forma en que hablamos de los demás, porque el merecimiento es eso. Reconoces tu éxito, y cuando yo reconozco mi éxito, y esto lo digo no solamente como especialista, le decía a Arely, también en lo personal, hace años que yo trabajé esto y que decía, no, ya voy a cambiar la palabra suerte. Yo estoy aquí porque me ha costado, porque he tenido la valentía y porque me he puesto a trabajar en descubrir mis habilidades y mis virtudes, ¿no? Entonces, cuando tú te ves con esos ojos de amor, que aquí también entra el amor propio y la autoestima, tú puedes reconocer el éxito de las demás personas.
¿Los resultados laborales de una persona con síndrome del impostor bajan? ¿El rendimiento a la larga baja?
Completamente, claro que sí. Como estas situaciones que tenemos introyectadas o mentales, no creemos que son por nuestro éxito y no hay una retroalimentación. Y si hay retroalimentación, por lo general es hacia lo negativo. O sea, no se dan cuenta de 100 cosas que hice bien, pero cuando hago una mal, explota. Entonces, normalmente, si no se tiene un trabajo personal, si no se tiene este autoconocimiento de lo que he hecho positivo, a la larga ya se dice que se hace realidad, pues. Se vuelve como una profecía autocumplida.
Bajan y a lo largo también, cuando las personas no han hecho el trabajo, también es importante decir que no solamente bajan, no logras la meta. Cuando el síndrome está muy marcado, no se logra la meta.
Ah, ¿y a qué se debe eso? Qué curioso, porque trabajas y buscas el perfeccionismo.
Sí.
Y irónicamente no lo consigues.
Es el autosabotaje.
Exacto, es como
es como tú mismo te pones el pie.
Ah.
Y hay personas que dices, ay, qué raro. O sea, yo empecé vendiendo 10 carritos de lo que sea, y mira, yo vi que ella empezó igual que yo, pero ella ya ahora vende internacionalmente. ¿Yo por qué no lo logré?
Y ese círculo vicioso
es porque tienes el síndrome tú más marcado. Ella a lo mejor tiene un porcentaje, pero lo tiene menor, y sí dio el paso, sí se atrevió con todo y miedo, y tú no, por buscar el perfeccionismo.
Ahora, hay una cosa que no me queda muy clara, y es por qué alguna vez en tu vida, o sea, eso quiere decir que puede ser por un proyecto, y en este proyecto dices, me lo dieron pues por suerte, porque no estaba la que se lo merecía y casi casi me cayó de rebote, y acaba ese proyecto y ya sigues normal. O sea, ¿por qué no es algo permanente? ¿Por qué es algo que solo puedes tener una vez en tu vida?
Uno, porque podemos estar nada más una vez atreviéndonos a algo, o nos cayó por suerte, como dicen, ¿no?, las personas que lo tienen, y nunca más vuelven a... No quieren volver a sentirse así, y entonces paran y se paralizan, que era una parte de las PES que yo les decía al principio, ¿no? Esta parálisis o duda. Posteriormente, si vamos nosotros reincidiendo, hay de dos caminos. Una de ellas es, sigo insistiendo, pero no tengo este merecimiento, o no, que yo me lo reconozca, y entonces podemos seguir y seguir. O bien, paro. Y ya con eso, entonces no quiero seguir sintiéndome así. ¿Para qué? No funciona. Yo no me quiero sentir así.
Vamos a seguirle al tema al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pam.
Así es, ella es Pink y su canción Twice.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos. Nos pregunta una persona que amablemente nos está escuchando a través de mi cuenta de X. Bueno, más bien nos dice que ella no está muy de acuerdo con el tema del síndrome del impostor. Y les voy a leer el mensaje textual, solo que claro, la tecnología está haciendo ya. En un mundo tan competitivo, los hijos deben enfrentarse y desde chicos tienen que aprender. Así que no estoy del todo de acuerdo con el tema que manejan del impostor. Nos lo dice Linda. Gracias, Linda, por estar al pendiente.
No estamos impulsando el no aprender y fomentar que los hijos sean flojos y al ahí se va, ¿no? O sea, estamos diciendo que obviamente conforme a las edades se les vaya exigiendo, pero una cosa es exigir conforme a la edad y otra es imponer. ¿No? ¿Por qué? Porque pueden salir muchos rasgos de mi frustración como madre o como padre.
Lo mismo que hablábamos del jefe, ¿no?
De lo que yo no logré. Entonces, inconscientemente estás queriendo que tu hijo sea eso que tú no alcanzaste a hacer. Imagínate el trauma que le vas a heredar a ese hijo porque le está robando su vida, su naturaleza. No sé tú qué crees,
Areli. Claro, mucho de la educación... Voy a atreverme a decir de la educación pasada, porque afortunadamente cada vez estamos más actualizándonos
cambiando.
En esta parte de las de romper patrones y creencias, ¿no? Pero sí es bajo la dinámica de allá afuera es un mundo en donde los tiburones te comen, vámonos con la competencia y tú, yo quiero que seas el mejor. Y no, desde este no dolo que yo les decía, yo entiendo que los papás no lo hacen con dolo, digo padres, indicando padres, madres, ¿no?, que no lo hacen con dolo. Sin embargo, sí es importante lo que decía Paloma de no estar inculcando lo que yo quiero como padre en el hijo, poniendo mis ideales, mis frustraciones o mis irrealizaciones dentro de los niños. Más bien es educándolos en el esfuerzo, en la competitividad, pero personal. Cada vez yo tener que, como hijo, yo ser mejor. Ahí está la clave. Porque sí, efectivamente, afuera es un mundo de tiburones, pero si yo estoy bien plantado, puedo ponerle límites a esos jefes que tienen el síndrome del impostor y que me quieren hacer la vida imposible, o una pareja, o en la escuela.
Ahora, también le quisiera yo responder a Linda que el síndrome del impostor o del fraude no es algo que nos inventamos ahorita en la mesa, es algo plenamente estudiado por los profesionales en la psicología, y es la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces de ser, lo dice su nombre, impostores o un fraude. Asumes que tu éxito es cuestión de suerte y nunca lo achacas a tu inteligencia, sino a factores externos o al hecho de que hayas tenido que trabajar muy duro para lograrlo. Entonces, lo que estamos y lo que hemos platicado y las ideas que hemos vertido sobre la mesa son más bien en el sentido de lo que ocasiona y de todas estas causas y todos estos factores externos que le pueden provocar a una persona esto.
La línea está súper delgadita entre irnos hacia el síndrome del impostor o hacia el egoísmo, hacia el todo lo que yo quiero nada más, no me importa lo demás, ¿no? Sí les invito a que acudan con algún especialista. Entonces sí es importante para no irnos a ninguno de estos dos extremos, o síndrome del impostor y no importa y todo es porque los demás me lo dieron o porque me tienen lástima, o vámonos al otro extremo, ¿no? Esta línea delgadita que también una de nuestras oyentes nos decía, ¿no? Que si bien afuera es una lucha constante para poder sobresalir, pues sí, pero hay de historias a historias, ¿no?
Perfecto. Paloma, pues una invitación, ¿no? Al autoconocimiento, a no ser cruel con nosotros mismos. Las personas que conocen su potencial viven mejor personalmente y con la sociedad que les rodea. Y pues como claro ejemplo, si Shakira reconoció que tiene el síndrome del impostor, ¿qué nos queda a nosotros? Pero no para juzgarnos, sino para decir, siempre hay una oportunidad de crecer, de evolucionar y de saber desde dónde me estoy compartiendo, pero no ponerme yo misma el pie.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Ay, muchísimas gracias por la invitación. Espero no sea la primera ni la última.
Que no lo será. Gracias. Muchas gracias,
gracias a ustedes. Gracias.
Para oídos curiosos.
Dani, como saben, hoy en México estamos celebrando el Día de la Independencia y pues quise traer algo padre para todos los que nos están escuchando. Platillos que más se consumen en estas fiestas patrias. Por supuesto que en primer lugar está el pozole, que es el platillo favorito para todos los mexicanos para comer en estos dos días. Y déjenme les platico que en la época prehispánica se usaba carne humana, así como están escuchando, específicamente con la carne de los guerreros vencidos en este platillo. Obviamente, conforme fueron pasando los años, esto se modificó y luego ya usaron carne de puerco para preparar este platillo. En segundo lugar están las tostadas, en tercer lugar están los tacos dorados y en cuarto lugar están los chiles en nogada. Obviamente van después los pambazos y otros antojitos mexicanos, pero estos son los principales platillos que se consumen en los días patrios.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar lo que es tendencia en México, lo que es noticia en nuestro país y en el mundo. ¡Viva México! AMLO, Palacio Nacional y Cuarta Transformación, porque el presidente López Obrador dio su sexto y último grito de independencia, incluyó una arenga a la democracia, a la justicia y a la Cuarta Transformación. También es tendencia desfile militar, porque en estos momentos se lleva a cabo el desfile militar por los 214 años del inicio de la independencia. Participan casi 16.000 elementos también. Es tendencia Diario Oficial de la Federación y Reforma Judicial, porque previo al grito, el presidente López Obrador firmó el decreto de reforma al Poder Judicial, como ya lo había anunciado en días pasados, para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Estuvo acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y subió un video en sus redes sociales. Por cierto, hablando de la reforma al Poder Judicial, la Asociación de Jueces y Magistrados acordó extender la suspensión de actividades en rechazo a la reforma. Es tendencia Culiacán, balaceras, Chapitos, Cártel de Sinaloa, porque Culiacán y otras ciudades de Sinaloa vivieron su séptimo día consecutivo de violencia. Suman por lo menos 28 personas fallecidas y 30 desaparecidas. Las balaceras pues provocaron también la suspensión de los festejos patrios, como aquí lo habíamos dicho, Dani, así como las clases en esa ciudad y municipios aledaños. Es tendencia Jilotzingo, Delfina Gómez, emergencia y lluvias, porque el deslave del fin de semana en Jilotzingo, Estado de México, provocó una emergencia. Siguen ahí las labores de rescate. Por cierto, las tormentas de anoche provocaron afectaciones en Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Naucalpan y Tlanepantla. Llovió durísimo y la tormenta tropical Ileana pues también dejó daños en varios estados del Pacífico. En información internacional, Trump, FBI e intento de asesinato, porque en Florida agentes del servicio secreto detectaron a un tirador cerca de un campo de golf donde estaba Donald Trump. Después de una persecución fue detenido, pero el FBI investiga el incidente como un intento de asesinato. Sería el segundo en contra del candidato republicano a la presidencia. Y también, hablando de intentos de asesinato, es tendencia Maduro, porque Venezuela denunció un plan para matar a Nicolás Maduro, supuestamente dirigido por la CIA. Esto obviamente fue rechazado por Estados Unidos y también por España, porque detuvieron a 6 extranjeros, incluidos 3 estadounidenses y 2 españoles. En los deportes, lamentablemente André Marín es tendencia porque falleció el periodista deportivo André Marín. Un abrazo muy fuerte y nuestro más sentido pésame a la familia de André Marín. Y Dani, seguimos hablando de tendencias deportivas con el Canelo y Camila Fernández, porque el Canelo Álvarez ganó por decisión unánime al puertorriqueño Edgar Berlanga en Las Vegas, conservó sus 3 títulos de peso supermediano, y Camila Fernández porque fue la que cantó el himno, pero es tendencia porque tuvo un ligero error. Y lo que pasó este fin de semana en Fórmula 1 es tendencia Checo y Sainz, porque estuvo a punto de quedar en tercer lugar el Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero en la penúltima vuelta Checo Pérez y Carlos Sainz chocaron y tuvieron que abandonar. Oscar Piastri entonces quedó en primer lugar y el podio lo completaron Charles Leclerc y George Russell. Y en los espectáculos, Maná, porque se deslindó de Nicky Jam después de que el puertorriqueño apoyó a Donald Trump. ¿Y qué te parece, Dani, si nos vamos escuchando a Maná?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.